Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy 12 de julio de 2018. Un programa que hacemos todas las noches con Mariano Schuster.
¿Cómo le va, señor Katz?
Bien,
¿cómo anda?
Muy bien, Mariano, me va muy bien.
Me alegro mucho.
Muy contento. Voy a confesar, es que anoche tuve el privilegio de ver la función de Tristán Isolda, que dirigió Barenboim el Colón, 5 horas, y es una de las experiencias que difícilmente uno olvide en su vida.
Recordá entonces que hoy es 12 de julio y sí, que ayer estuviste...
11 de julio. Quien pueda todavía, va a haber creo que 4 o 5 funciones más, quien pueda hacerlo y ame la música, no tiene que perderlo.
Es bueno, Tristán Isolda y Barenboim ya es una combinación.
Sí, extraordinario. Realmente una apuesta, una calidad... bueno, eso, notable, emocionante, una situación de una emoción, de una intensidad infrecuente, realmente infrecuente. Así que estoy muy contento.
Qué bien, me alegra mucho.
Pero no estamos acá para hablar de mis alegrías, estamos acá para hacer un programa que producen Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y que opera Ignacio Guglielmi.
Algo que también nos alegra.
Por supuesto que nos alegra, y no solo nos alegra, sino que nos salva.
Sí, totalmente.
Vamos a hablar hoy de un tema que es, por un lado, preocupante, por otro lado, muy atractivo. Uh-huh. Tiene que ver con conservación, y tiene que ver con conservación de eso que los biólogos llaman especies carismáticas. Especies carismáticas son aquellas que permiten atraer la atención del público para facilitar campañas de educación ambiental, para facilitar la concientización acerca de los peligros que sufre nuestro mundo. Peligros que sufre nuestro mundo en muy buena medida porque nosotros los humanos provocamos esos peligros. Y en este caso se trata de una de las especies carismáticas, no es la única, pero es una de las especies carismáticas emblemáticas de nuestro país, por su presencia, por su identidad con la región, con las regiones en las que habitan, por el atractivo de estas poblaciones.
Una a la que le tenemos un cariño particular, y amada por los niños y por los adultos también.
Es que es súper carismática, la verdad.
Absolutamente.
Estamos hablando de los pingüinos, y estamos hablando de una especie que puebla, por un lado, la Patagonia, por otro lado, la Antártida, y que si bien parece bastante bien preservada, cuando uno empieza a estudiar se entera que no es tan así. Se entera que la mitad de los pingüinos mundiales están en riesgo, se entera de que hay tráfico de pingüinos, se entera de que ni siquiera ante esos animales a los que uno difícilmente les encontraría un valor económico superior a su valor de existencia, los hombres no se amilanan, ni siquiera ante ellos. Para hablar de esto vamos a tener el privilegio de contar con una persona que hace muchos años se dedica a la protección, manejo y educación ambiental en relación con los pingüinos. Él es Pablo García Borboroglu. Pablo encabeza una campaña mundial de protección a los pingüinos, por la que recibió uno de los premios más importantes que hay en la conservación. Es el fundador de la Sociedad Pingüinera Mundial, Pingüinística Mundial, Global Penguin Society. Vive en Puerto Madryn, donde es investigador del CONICET, y está en el estudio de Radio Nacional con nosotros. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia.
Pablo, lo que dije es lo que expresa mi sorpresa. Uno imaginaba que los pingüinos estaban bastante preservados, que había poco incentivo económico para agredirlos, pero que sin embargo sus ambientes están bajo ataque y, como decís, la mitad de la población mundial de pingüinos está en riesgo.
Exactamente, hay amenazas que son, como vos mencionabas, directas y otras que son indirectas, ¿no? El tema del pingüino, bueno, primero...
¿Qué son los pingüinos?
Son aves marinas, que por definición son aves que dependen del mar para alimentarse. O sea, esa es la definición básica. Pero el ave marina está, como los pingüinos, por ejemplo, están 75%, 80% de su vida en el océano. Solamente, digamos, uno los ve en tierra durante el momento en que necesitan reproducir, tener un lugar seco donde construir un nido y criar a los pichones, ¿no?
Claro, ahora son aves que no vuelan, pero que
exactamente.
Nadan.
Exactamente, son aves que no vuelan. Hasta hace 150 millones de años tenían un ancestro que sí era volador, pero perdieron esta capacidad de volar para poder mejorar su capacidad de buceo. Y esto se debió a que, digamos... evitó la competencia con otras aves voladoras, porque conquistó un ambiente submarino en donde había menos competencia por el alimento. Por eso el grupo se diversificó, nacieron muchas especies, y hay hoy 18, ¿no? Uh-huh. Lo interesante de esto es que no vuelan y que solamente están en el hemisferio sur, y uno se pregunta por qué, ¿no? Y justamente un ave que no vuela solamente, digamos, es viable o puede prosperar en un ambiente donde no haya predadores. Y en el hemisferio norte... durante todos estos millones de años había carnívoros u otros predadores que no permitieron evolucionar o subsistir a aves no voladoras. Y en el hemisferio sur sí, porque hubo muchas islas libres de predadores.
Uh-huh. Ah, bien, entonces esa es la razón por la que está en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte. Pero cuando decís al cambiar el ambiente se despegan de una serie de competidores por el alimento... Pero ¿por qué no hay competidores en el mar para ellos?
Sí,
¿qué
pero,
capacidad tienen en claro. particular en relación con especies marinas que compiten por la misma...?
Claro, en general lo que pasaba, digamos, estamos hablando de millones de años, ¿no?
Sí,
es que
claro.
No había competencia por el tipo de alimentos que estos animales necesitaban. Quizá había otros animales mucho más grandes o que necesitaban de otro alimento y este rango de calidad o cantidad de alimento...
Quedaba
fue muy
libre.
Favorable, exacto, quedaba libre y por eso se diversificó tanto, ¿no? Uh-huh. Y como vos decías, de estas 18, la 4, digamos, 4 o 5 especies están asociadas a hielo. El resto son templadas, o sea, no les gusta el hielo, no les gusta la nieve uh-huh. y las tenemos en lugares como Namibia, Sudáfrica, bueno, hay en 6 países de Sudamérica y en Oceanía están en Australia... y en Nueva Zelanda, aparte de la Antártida, ¿no? Pero...
Sabemos que todas tienen este rasgo distintivo de que ninguna vuela, es decir, tenían un ancestro que sí, pero hay 18 especies y tienen características muy disímiles entre sí o, digamos, es más o menos una estructura similar y son características puntuales, un poco diferentes.
Hay mucha variedad en el grupo, sí. Por ejemplo, el pingüino más chiquitito es un pingüino azul, se llama el pingüino azul, que tiene 30 centímetros, o sea, es como un juguete, tiene una pluma gris azulada y vive en el sur de Australia y Nueva Zelanda y nada más, ¿no? Pero el más grande es el pingüino emperador, que es el más famoso, que es el de estas películas, La Marcha de los Pingüinos, Happy Feet, que sí vive en la Antártida y puede tener 1.30 m, ¿no? Así que pasamos de 30 centímetros a 1.30 m y tenés grupos que son grupos de pingüinos crestados, se les llama, que tienen estas mechones de plumas amarillos, ¿no? O naranjas, y después tenemos 4 especies que son como emparentadas, que son como primos. Uno es el pingüino de Magallanes, que es el más famoso en Argentina, esta especie que tiene 45 centímetros, que a un adulto le llega a la rodilla aproximadamente, blanco y negro. La característica distintiva es que tiene 2 bandas negras que atraviesan la garganta, el pecho, pero está muy emparentado con el africano, con el de Humboldt que vive en Perú y Chile, y con el de Galápagos, que es un pingüino tropical. La gente cuando uno le habla de un pingüino tropical no puede creer.
Claro, para nosotros el pingüino es un bicho de frío.
Totalmente.
Exacto.
Y es tropical, tiene diferente plumaje, tiene diferente regulación de temperatura. ¿Por qué uno puede estar en la Antártida y otro puede estar en los trópicos?
Claro, bueno, difieren en eso, ¿no? Difieren en un montón de estrategias. Hay algunos pingüinos, depende de la región, tienen distinto tipo de adaptaciones. Los pingüinos... el nuestro, vayamos al magallánico clásico nuestro.
De acuerdo, Punta Tombo.
Punta Tombo, que es una de las colonias más grandes del mundo, ¿no? Los pingüinos solamente uno lo ve desde septiembre a marzo, que es la época reproductiva, que es el momento en donde hay alimento en nuestro océano, en nuestro mar patagónico, ¿no? Luego, cuando viene el invierno, la corriente de Malvinas con agua fría asciende, empuja, digamos, desde el sur a norte y esta desplaza el alimento y el alimento se desplaza hacia el norte y el pingüino va atrás del alimento. Por eso nuestro pingüino migra y pasa todo el invierno frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, Uruguay y Brasil hasta Río de Janeiro. Y uno no lo ve, si, salvo que esté enfermo o empetrolado. Si no, está 6 meses flotando, duermen flotando. Esto es bastante cómico porque cuando terminan estos 6 meses y vuelven a las colonias de Punta Tombo, de Patagonia, uno ve que el plumaje los primeros días es como marrón verdoso. Claro, se les pegó como el verdín, como el casco de los botes.
Ah, claro.
Porque estuvo con estas algas microscópicas que le han crecido. Estuvieron 6 meses en el océano. Y a los 10 días, luego de secarse, ya empiezan a tomar ese color blanco puro de una pluma limpia, sin algas, digamos. Claro. ¿No?
Duermen flotando durante 6 meses.
Exactamente.
¿Y cuánto tiempo pasan sumergidos pescando, cazando?
Bueno, depende. Todo depende de dónde están, digamos, la cantidad, pero volvamos, por ejemplo, imaginémonos que vamos a Tombo en época reproductiva, que es cuando uno visita, digamos, el turismo va.
Claro.
Durante ese tiempo forman pareja, ¿no? Hay un macho con una hembra durante toda esa temporada. Y cuando tienen pichones, nunca abandonan el nido. Está el macho o la hembra y va la otra pareja al océano. A veces los viajes son de 150, 200, inclusive hasta 400 o más kilómetros. Cada viaje de alimentación. Entonces van y vienen. Todo depende de dónde está el alimento. Un pingüino en Magallanes, si uno suma todos estos viajes mientras reproducen, más los 6.000 kilómetros que nadan, porque es todo nadado, nada volado, que nadan cuando migran, uno calcula que nadan 16.000 kilómetros por año. O sea, es como un auto bien andado, ¿no? Y todo nadando, ¿no? Todo aleta, digamos. Por eso yo realmente los admiro, que tiene una capacidad, una adaptación impresionante.
Extraordinario. También es extraordinario la dispersión geográfica, aunque están limitados al hemisferio sur, sin embargo hay una dispersión y una diversidad de climas y territorios que ocupan muy grande.
Increíble. Y hay especies migradoras como el nuestro y otras especies que son estables, digamos. No, porque
sedentarias.
Exacto, porque está, digamos, durante todo el año hay alguna
cantidad. Hay alimento.
Exacto, variará. Inclusive hay colonias como en Perú o en Chile, norte de Chile, en donde hay como picos de abundancia de alimento y estos picos después determinan picos de reproducción.
Claro. Entonces,
pero están todo el año, alguien está con huevos, alguien está con pichón.
Claro.
No es como Tombo, que es tan estacional, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué estrategias tan diversas de alimentación, reproducción, poblamiento, etcétera?
Sí, increíble. Y obviamente están muy adaptados al mar y por eso uno los ve casi como torpes en tierra. Pero
claro,
es notable, por ejemplo, en colonias grandes hay nidos que están a 1 kilómetro tierra adentro. Entonces, no solamente nadan toda esta, sino que cuando
caminan,
llegan, caminan 1 kilómetro para alimentar a sus pichones y vuelven. Y lo interesante de esto...
¿con qué frecuencia van a buscar alimentos cuando están criando?
Bueno, mira, cuando están incubando, que hay huevos, que no tienen una demanda de alimento, ellos pueden tener turnos de 7, 10 días, no hay problema.
¿Se alimentan cada 7, 10 días?
Sí. O sea, va un turno, está el macho en el agua, él vuelve, ella va otro tanto, ¿no? Y esto ocurre durante 42 días aproximadamente. El tema es cuando nacen los pichones.
Que tienen que traer.
Exactamente, y tienen que ser alimentados casi todos los días o día y medio. Y esto es crucial para la supervivencia. Entonces, en ese momento, y esto tiene mucha implicancia para la conservación, en ese momento el alimento tiene que estar cerca. Porque si el alimento está lejos, ellos tardan mucho más
en buscarlo y volver.
Exactamente. Vuelven, es mucho más la demanda de energía también. Y muchas veces el pichón está vivo, pero es tarde y muere de inanición.
Opa.
Sí, y ahí tenemos un pico de mortalidad el día 7, porque el pichón cuando nace, digamos, todavía tiene reservas. Y tiene una autonomía, digamos, de 6 días. Si no fue alimentado... El séptimo día es el día del pico de muertes de pichones recién nacidos.
¿Y qué tasa de muerte de pichón sobre nacimientos hay?
Esto es muy fluctuante, no solamente dentro de cada colonia, sino entre colonias.
Entre colonias.
Uno mira Punta Tombo, hay una base de datos de 35 años, y es como realmente... Un electrocardiograma. Hay años fantásticos de hasta un pichón, con un año excelente, hasta un pichón por nido, que es nuestra variable indicadora de éxito, y hay años que hay 0,2.
Un pichón por nido de éxito.
De éxito, es nuestra variable, claro.
Y a veces 0,2.
0,2.
Es decir, que cada 5 nidos, un pichón sobrevive.
Exactamente.
Cada 5 parejas.
Exactamente.
Solo uno.
Solo uno. Y esto tiene que
ver. Eso no repone la.
No. No, hay especies de aves marinas que sí, que cuando, por ejemplo, pierden huevos, los reponen. Acá pierden el año.
¿Y por qué, ¿Y por qué sucede esto en unos años determinados y no en otros? ¿Tiene que ver con que se deslizan ellos hacia un lugar determinado? ¿Tiene que ver con que el alimento está más lejos y ellos están en el mismo lugar?
Claro. Hay dos factores y tiene mucho que ver lo que está sucediendo con cambio climático, que es uno de los principales problemas del pingüino. Uno es lo que pasa en el océano, que el alimento manda. Entonces, si no hay disponibilidad de alimento, pasa esto que describimos hace un rato. Se van lejos, la comida es pobre y no logran alimentar al pichón y van muriendo el pichón, termina que hay muy poca producción. Lo otro que ocurre es en tierra, y hay estudios que muestran que, bueno, vinculado potencialmente a cambio climático, hay un mayor incremento de tormentas más severas. Y hay un momento donde el pichón es muy vulnerable, es chiquito, y viene en Patagonia lo vemos, hay tormentas muy fuertes que llueve, se mojan, porque el plumón, la pluma del pichón no está preparada, hasta los 2 meses no está preparada para tocar, para ir al mar. Entonces se moja, esto está asociado con frentes fríos, y bueno, y muere de hipotermia, por pérdida de temperatura corporal, ¿no? Y esto, por ahí tenés un pichón que fue bien alimentado, pero tenés un fenómeno climático que hace que bueno, termine muriendo también y baja la producción.
¿Cuánto vive un pingüino en promedio?
Bueno, el nuestro, 30, 35 años. Esto es muy interesante porque la ciencia todavía no descubrió, si uno encuentra un ave muerta, todavía no hay
forma de saber la edad.
A diferencia de mamíferos, que uno mide los dientes en lobos marinos o los cuernos en ciervos o estructuras óseas, huesos. En un ave todavía no se determina.
Es decir, que si no hay una marca en el nacimiento y una marca en la muerte, no hay forma de saber la edad.
Exacto. Entonces nosotros...
¿Y tenemos marca ya de nacimiento suficiente para ir viendo la edad?
Se han anillado hasta ahora 65.000 pingüinos en 35 años, ¿no?
¿En dónde? ¿Eso en
Tombo? Y en alguna otra. En Tombo es mayor, la mayor cantidad de ejemplares, porque hay un estudio más permanente, pero hay también anillados de otras colonias. Y nosotros los anillamos, los seguimos desde que eclosiona el huevo, y a los 2 meses le ponemos el anillo, que es un anillo de acero inoxidable, que no le afecta,
sí, claro.
Y en la aleta, y dura un montón. Y bueno, pero ¿qué pasa? Hay también dispersión entre colonias. Entonces nosotros vamos, buscamos, y bueno, este mismo verano, en otra colonia en el norte de Península Valdés, cerca de Punta Norte, que ahora es la colonia más grande del mundo porque esto ha cambiado, encontramos uno de 32 años, el más, digamos, viejito
que tienen registrados de 32 años.
De 32. Y es cómico porque a veces vamos con nuestros alumnos y los pingüinos son más viejos que los chicos. Claro, tenemos alumnos de 19, 20 años y el pingüino es...
Oíme, Pablo, viven 30, 35 años.
Exacto.
¿El ciclo reproductivo de qué edad a qué edad es?
Bueno, mira, esta especie en general, el nuestro de 35, la mayor parte vive un poco menos, 20, 25 años, los antárticos 20, pero qué interesante porque tiene una reproducción tardía. O sea, el pingüino de Magallanes, los machos empiezan a reproducir a los 6, 7 años recién, y las hembras 4, 5 años. O sea que están todo este tiempo que no aportan a la población, no son activos reproductivamente. Y eso tiene muchas implicancias también, porque es todo un componente de la población que no está contribuyendo.
Pero de todos modos, si empiezan a reproducir a los 6 años hasta los...
Digamos, los que vemos nosotros de 32 siguen reproduciendo.
Fértiles. Es decir que tienen 25 posibilidades de reproducir, si aún en los peores años, cuando es un 20% la tasa de éxito, uno puede suponer que cada pingüino tiene 5 o 6 crías exitosas a lo largo de su vida.
Sí, más, digamos.
Más.
Más. Nosotros tenemos los pingüinos que hemos anillado y que... uno encuentra, digamos, que los identificás y los seguís, le llamamos los VIP, ¿no? Very Important Penguin. Y son pingüinos que realmente son muy importantes para nosotros porque les conocemos todas las parejas que tuvieron, todos los pichones que produjeron, el nido, los nidos, generalmente son muy... tienen mucha adherencia, mucha fidelidad a su nido, el nido donde empezaron a reproducir. Y estos son los ejemplares que nosotros ponemos los equipos más caros. Claro. Nosotros, para saber dónde se alimentan, usamos Antes, ahora está cambiando, pero antes usábamos más satelitales y un equipo te sale $3,000 más el uso del satélite.
Claro.
Y eso lo recuperamos, reciclamos la batería, entonces estamos desesperados para que vuelva con su equipo y nos lo devuelva, ¿no? Entonces usamos estos pingüinos que van a volver, porque hace 8, 9, 15 años hay una pareja que hemos seguido, que esto es interesante porque la gente percibe el tema de la monogamia, ¿no? De la fidelidad en pareja. Y nosotros hemos seguido una pareja que reprodujo durante 16 años juntos, ¿no?
Mirá vos.
En tombo también.
Wow.
Lo interesante es esto, ellos son monógamos, digamos, dentro de una temporada, ¿no? Pero cuando termina esa temporada, cada uno tiene un permitido.
¡Hace la suya!
Digamos, tenés 6 meses, no están activos reproductivamente. Recordemos que todo lo que es la estacionalidad, la disponibilidad de alimento, el fotoperiodo, esto, digamos, hormonalmente está sincronizado.
Claro, claro.
Ellos no tienen un estímulo de reproducción en julio.
Claro.
Ellos están en otra. Uh-huh. Pero el mar.
Es decir, que son polígamos cuando no tienen deseo.
Exacto. O sea, es como.
Claro.
Dice, Dios le da pan a que.
Claro. Y tienen derecho a ser solitarios, no es que
están
con otros.
Lo interesante es que no es que están todo el invierno con su pareja, maravilla. Sino cada uno hace su vida. Y como tienen tanta fidelidad a su nido, si vuelven y se reencuentran. Ahora, hay una tasa de divorcio. Y esto tiene que ver. Nosotros
¿quién se queda con el nido cuando hay divorcio? ¿El
bueno,
macho
hay
o la
muchas
hembra?
Peleas. Esto es muchas peleas. Depende de quién tiene
hay discusión,
más.
¿No?
Generalmente es el macho porque llega antes. Y es el más territorial. Y está cargado de hormonas, de testosterona y pelea, y grandes peleas. Pero ¿qué sucede? Los divorcios tienen vinculación con la capacidad de producir pichones. Supongamos que este año esa pareja no produjo pichones con vida.
Al año siguiente.
Es probable que haya un divorcio y cada uno intente reproducir con otra pareja. Y esto es fantástico para la especie.
Claro, claro, claro.
Sí, porque no te la limita. No te la limita.
En lugar de hacer clínicas de reproducción asistida, cambian de pareja.
Cambian de pareja.
Disculpame, amor, con vos no funcionó.
Claro.
Oíme, entonces, uno puede suponer que la monogamia está vinculada con dos factores que son el apego al nido, que uno puede suponer que es apego porque si hubo reproducción exitosa, hay un elemento que indica que es un buen lugar para reproducir.
Exacto.
Más que apego a la pareja reproductiva.
Principalmente nosotros vemos que es territorial.
Es decir, se encuentran porque los dos vuelven al mismo nido.
Sí, mayormente estaría se debe a esa cuestión.
Pero se separan si hay fracaso reproductivo.
Exactamente, y como llega primero el macho, que es lo que vos preguntabas recién, el macho directamente va a su territorio y hay muchas peleas por esos nidos.
Claro.
Generalmente, yo no he visto que haya muertes en el momento, pero sí he visto que
¿cómo es una pelea?
Ojos, por ejemplo, sí, bueno, son muy agresivos. Recordemos, el pingüino de Magallanes quizá no es lo común de todas las especies, es una especie de las más agresivas, porque es una especie que convivió con pumas, zorros,
claro,
está en el continente.
Claro.
Uno va a Nueva Zelanda, trabajamos también allá, y los pingüinos son muy buenos, o sea, uno trabaja con los pingüinos, saca, no, ni siquiera te intentan atacar, ¿no? Porque, claro, Nueva Zelanda nunca tuvo mamíferos, el único mamífero es un murciélago chiquito que, no tiene grandes predadores y durante millones de años no necesitó desarrollar estrategias para defenderse.
Claro.
Y ahora esto se le convierte en un problema.
¿Y entonces las peleas? Sí. ¿Por qué?
Porque con la colonización humana, nosotros hemos introducido predadores.
Perros, por ejemplo.
Perros domésticos y también, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay una especie que se llama possum, que es como una especie de zarigüeya, como una comadreja.
Sí.
Pero hay 70 millones. Entonces, esto con la colonización británica, en el siglo pasado se llevaron muchos animales para que se sienta la gente como en casa.
Vos sabés que yo quería preguntarte hace un rato, pero estábamos hablando más de la cuestión biológica, de la colonización española, digamos, del encuentro del español con el pingüino, porque el español trae en determinadas épocas otras especies y además se relaciona con las especies autóctonas. Y me imagino que son los primeros que empezaron a hacer clasificaciones. Bueno, intuyo que son los primeros que empezaron a hacer clasificaciones, ¿no?
No, seguramente los ingleses o los alemanes.
Pero aquí no sé cómo fue.
Pero Patagonia, bueno.
Fue mezcladito, tuvo de la mano de quién digamos, era la potencia, si fue Francia,
claro,
o España o Inglaterra. Entonces vos ves los periodos. Bueno, Magallanes, pingüino de Magallanes, claro. se llama así justamente porque fue Magallanes el que lo descubrió, ¿no? Uh-huh. En 1520, y tenemos estos claro. grabados que se descubrieron en Patagonia, Argentina. Y bueno, luego hubo otras expediciones, Malespina y demás, que también describían a los pingüinos. Y es muy importante esto porque nosotros, yo hice un trabajito en donde veía, bueno, el pingüino era alimento. Pensémoslo en 1520. Claro, ¿no? Claro. Le llamaban pájaro niño y los huevos también. Entonces ellos registraban las bitácoras dónde había para que la siguiente exploración pudiera encontrar alimento ahí. Y lo que se ve es que el pingüino de Magallanes estaba mucho más restringido al sur de Argentina y estaba más restringido en islas. Mm. Y esto a nosotros nos permitió, tenemos una hipótesis, y es que más que nada estaba antes de que Argentina sea, o Patagonia esté ocupada por ganaderos, bueno, ovejeros, gente que cría oveja, el pingüino estaba restringido a islas mayormente porque no podía conquistar el continente por los predadores. Puma, zorro, lo que mencionamos sí. recién. Cuando hace 100, 150 años...
El hombre avanza sobre los predadores del pingüino, el pingüino avanza sobre el continente.
Entonces le hicieron una claro, gauchada al pingüino.
Le liberaron un territorio y por eso se explotan las colonias.
Y fíjate vos que, por ejemplo, Punta Tombo, que llegó a ser hasta hace poquito la colonia más grande del mundo, no tiene más de 100 años, todavía no tiene 100 años. Uno espera que una claro. colonia tuviera 1000 años para llegar a tener ese sí. tamaño. Y en realidad... fue justamente con lo que vos decís, le eliminaron los predadores, el pingüino siguió explorando continente, le fue claro, bárbaro, claro. Y empezó la era del pingüino continental también, claro, ¿no? Claro. Y ahora están ascendiendo al norte, que ahora vamos a ver esto, vamos a charlar cómo hubo un desplazamiento. Lo interesante es cuando...
Una pregunta sí. antes quería hacerte para terminar con... Uh-huh. Me quedaba... si cada pingüino reproduce durante 30 años con una tasa de éxito bastante alta, las poblaciones... están limitadas solo por el acceso al alimento, pero si a la vez tienen esa capacidad de desplazamiento y esa capacidad de permanecer en el mar durante la temporada de alimentación, prácticamente no hay límite al crecimiento de las poblaciones.
Claro, tienen una altísima tasa de mortalidad también. De los pichones, nosotros medimos, por ejemplo, esto que yo les decía, por ejemplo, un pichón por nido, en un año excelente, ¿no? De esos... con un año excelente muere la mitad, con suerte. Si no tienen suerte, mueren mucho más que la mitad. Entonces tenés todos estos pichones, cuando llega marzo, los padres los abandonan, febrero, marzo, ellos tienen que explorar por primera vez el océano, comer por sí mismos y sobrevivir a la siguiente temporada. La mitad lo logra con mucha suerte, en años excelentes. Y en años que no son tan buenos, muchos menos.
Los que no lo logran... ¿Por qué no lo logran? ¿Hay predadores en el mar del pingüino?
Predadores, pero principalmente o porque, digamos, o llegaron en condiciones muy pobres, entonces no...
Carecen
no,
de energía como para...
Sí, nosotros ya tenemos una variable. Si al 20 de enero no tienen 1,800 kilos, no van a llegar, no van a volver. O sea, no van a sobrevivir al año siguiente, ¿no? Y, por ejemplo, también, bueno, con predadores puede ser. Depende de los años, ¿no? El tema de petróleo, que fue un gran sí. factor. Depende de la especie, mueren enmayados en redes de pesca. Esto depende de la región.
Claro, porque van detrás de los cardúmenes y exacto. caen las redes de los...
Exacto. Y mira, cuando nosotros... ahora ya hablamos que pasan de 80% en el océano y 20% en tierra. Y esto es un problema en términos de conservación porque enfrentan amenazas en los dos ambientes. Claro. Si fueran exclusivamente marinos o terrestres, otras cosas. Y que en el océano el problema es que enfrentan cambio climático, la polución marina, contaminación, y el mal manejo de pesquerías comerciales. Eso principalmente. Y cuando tocan tierra los pingüinos, tenemos estos problemas de disturbio humano, gente que va, que o molesta o los mata, o va con perros, o la introducción de predadores o el desarrollo costero, que depende del país, claro. depende del...
Claro, les modifica el hábito.
Exacto. Y los que peor situación están son los pingüinos que están sufren una combinación de todas estas o de la mayor parte de estas, como el africano.
Que viven un estrés permanente, además.
Claro, o sea, que no logra, que a pesar de producir pichones, las poblaciones no logran claro. recuperarse. El africano tenía 1,000,000 de parejas hace 100 años, hoy no supera las 21,000 parejas. El gobierno de Sudáfrica no sabe más qué hacer. La población está fragmentada. Generalmente las poblaciones son un continuo. está fragmentada, hay una parte que quedó en Namibia, otra parte en Sudáfrica, y se están yendo, esta fidelidad se ha roto, porque el adulto ya se desplaza con el alimento, abandona los pichones antes de que estén listos. Entonces hay todo un programa ahora de recuperar pichones, alimentarlos y poder liberarlos en estado salvaje para que la población siga. Entonces tenés todo, pero que el pingüino africano las tuvo todas. Cuando el carbón fue reemplazado por petróleo, en los últimos 40 años hubo por lo menos 35 derrames masivos de
petróleo. Bueno, el tema de los pingüinos empetrolados en una época era una de parte de la conversación casi diaria, cotidiana, sí.
Exactamente, y vos sabés que en los 80 morían 40.000 pingüinos de Magallanes por año, ¿no?
Estamos conversando con Pablo García Boroglu, él es biólogo, como se ve, especialista en pingüinos y especialista en conservación y educación para la conservación. Vamos a ir a una pequeña pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a Nacional.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
eso no era Wagner, pero sí era Daniel Barenboim.
Porque Gustavo
Por
Lema,
extraño que parezca, pero Gustavo Lema siempre
hace la conexión directa.
Siempre encuentra lo que nos sorprende.
Así es.
Y ese era Daniel Barenboim en un disco de 1999 titulado Tributo a Ellington. Apá. Nothing Till You Hear From Me.
El gran duque. El gran duque.
Y nosotros seguimos, como siempre, tratando de remontar después de esas músicas maravillosas. Seguimos conversando con Pablo García Borboroglu sobre los pingüinos y su condición y las amenazas. Y vamos a hablar también sobre qué es lo que podemos hacer por ellos. Pablo, decía hace un rato que la pingüinera de Punta Tombo se está desplazando hacia el norte, a Península de Valdés. ¿Por qué se desplaza?
Claro, en realidad lo que sucede es, cuando vos mirás todo, nosotros, justamente mi trabajo en CONICET, o mi línea de trabajo, es tratar de entender cómo se comportan las poblaciones de aves marinas, especialmente pingüinos. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba que uno estudiaba por logística y por dinero, uno estudiaba una colonia y eso era lo que le pasaba a toda la población. Y no es eso lo que le pasa a la población. Claro. Es todo un ensamble. Mientras unas suben, otras crecen y vimos, bueno, el grado de conexión.
Es decir, las colonias tienen cierta autonomía unas de otras en términos de la evolución de la población.
Exactamente. Tienen autonomía, pero a la vez están interconectadas. Antes se pensaban que eran como estancas.
Ah, están conectadas.
Están conectadas. Entonces, si no, no nace. Es la forma en la que nacen nuevas colonias. Tenés grupos fundadores que son expulsados de colonias fuentes y que terminan, digamos, asentándose. Y luego, si las condiciones son favorables, que es lo que estamos viendo en algunos lugares, bueno, esta colonia atrae nuevos reproductores que, como decíamos, por ejemplo, reproducen tarde. Entonces están 5, 6, 7 años sin un nido fijo y deciden asentarse en un lugar, ¿no?
¿Expulsan pobladores las colonias por insuficiencia de alimento, por insuficiencia de terreno para hacer nidos, por insuficiencia de hembras para reproducir?
Hay mucha, muy buena, muy interesante bibliografía en aves marinas de cuáles son los motivos que hacen que gatillan, ¿no?, la expulsión de individuos. Y esto tiene que ver mucho con la dinámica de cada colonia. Cuando una colonia nace, es como un sumidero, atrae reproductores que produjo otra colonia. Luego crece, llega un momento que es muy sustentable y se mantiene a sí misma y produce mucho y luego empieza a exportar. Llega un momento en donde exporta más de lo que produce y ahí empieza a declinar la población. Entonces, y este clic parece que está dado, hay como algún sistema en donde las aves perciben una caída en el éxito reproductivo. O sea, cae la productividad.
Cuando la productividad de la colonia disminuye,
hay
individuos de la colonia que salen a buscar condiciones en principio más favorables para mejorar la tasa de reproducción.
Exactamente.
Cuando eso se encuentra, otros habitantes de la colonia original o de otras se acercan a este sitio identificado como...
Exactamente, y estos nuevos sitios son como un imán, porque ellos, imaginémonos, que están en el océano, son muy sociales en grupo y son como atraídos por estos individuos.
¿Pero por qué cae la productividad de la colonia?
Bueno, cuando en un momento determinado la cantidad de alimento es suficiente como para mantener una colonia y que crezca. Pero estas condiciones no son eternas.
Estable.
Entonces hay una caída en la disponibilidad de alimento, o lo que está pasando es que está más lejos y esto hace que caiga, digamos, la capacidad de carga de alguna forma.
Claro. Pero hay unos que van a buscar otro lugar, lo encuentran, se instalan allí, otros lo siguen y hay otros que se quedan en el mismo lugar y eso hace al fracaso de una colonia y a una, imagino o intuyo, la muerte de una comunidad o la desaparición de una comunidad ya establecida previamente.
Claro, todo esto ocurre a la vez, es como una ciudad de humanos. Algunos se van porque no se...
Algunos migran y otros se quedan.
No soportan más las condiciones donde viven, entonces dice, bueno, exploro nuevos lugares, le cuentan a un amigo, el amigo se va, y otros dicen, no, la verdad es que yo no puedo vivir en otro lugar que no sea Buenos Aires, ¿no?
Y además el hecho de que parte de la población se vaya también... mejora el acceso a recursos de los que se quedan.
Claro, entonces toda esta dinámica está ocurriendo en el tiempo y en el espacio a la vez. Pero lo que sí son muy fieles, no tanto a la colonia donde nacieron, sino donde empezaron a reproducir. Una vez que comenzaron a reproducir en un lugar, es muy probable, como hablábamos antes...
Por eso los que inician nuevas colonias son los juveniles antes de entrar en la etapa reproductiva. No tienen apego a un nido todavía.
Exactamente. Hay una variable que nosotros, todavía no está testeada tan científicamente. Tenemos nuestros datos, todavía no lo hemos publicado, que el color de ojos es un pseudo indicador de edad. Es para nosotros internamente. El color claro es de los jóvenes, y a medida que envejecen se ponen colores más oscuros. En las colonias nuevitas que estamos estudiando
son todos ojos claros,
claritos, ojos más claros. Claritos, y te das cuenta nosotros, bueno, porque los percibimos la conducta, son todos jóvenes, ¿no? Claro. Y también lo vemos porque al principio sí no son tan experimentados y el éxito no es tan bueno. Claro, en los jóvenes, claro, al principio, bueno, claro, cuesta, ¿no?
Claro. ¿Cuál es y entonces esto está yendo de Tombo a Punta Norte en Península de Valdés?
En realidad lo que está sucediendo, imaginémonos, hay 139 colonias de pingüinos magallanes en todo el cono sur, Chile y Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto está funcionando, no solamente las de Tombo, algunos de Tombo, sino algunos de cada colonia o de distintas, claro, colonias. Claro. Y esto termina siendo que, bueno, y esto no es que ha sido un éxodo simultáneo que abandonaron Tombo, no. Tombo está fantástico y es un producto turístico genial y hay, digamos, 500,000 de pingüinos.
Pero decías, ya no es la colonia más grande.
Exactamente. Ahora, la colonia más grande se llama San Lorenzo, que está al lado de Punta Norte, en Península Valdés, y los pingüinos ya han colonizado Río Negro. O sea, se están desplazando hacia el norte.
¿Cuántos tiene Punta Norte?
El último censo nos dio aproximadamente 210,000 parejas. Nosotros contamos parejas reproductoras. Y Tombo tiene 150,000.
¿Cómo cuentan sobre densidad por hectárea? ¿Es un cálculo de ese
Exactamente.
Tipo?
Exactamente. Nosotros contamos en colonias chicas todos claro, los nidos. Claro. Nuestro nido, nuestra variable es nido. Activo, que es una pareja, ¿no? Y en colonias muy grandes, por ejemplo, Tombo tiene 400 hectáreas. Claro. O sea, es una ciudad. Entonces tiramos círculos de 100 metros cuadrados y calculamos la densidad de nidos y lo extrapolamos al área, ¿no? Okay. Y después ahora, obviamente, estamos usando muchos modelos y sistemas de estratificación. Entonces, determinadas áreas con determinadas densidades, entonces pulimos mucho el número. Sí, sí, sí.
Entonces, Madryn está teniendo más nidos que Tombo.
Península Valdés, y en este momento es la colonia más grande de que está en Península Valdés.
¿Cómo coexisten, cómo cohabitan los pingüinos de Valdés con los lobos y los elefantes de la península? Porque en Tombo no hay lobos y elefantes.
Sí, hay colonias más chicas más en Tombo, chicas. Hay más chicas y hay en zonas que no son visitadas, ¿no? Pero imaginémonos que uno los ve en tierra, ¿no? Pero como hablábamos recién, en un viaje hacen 150 kilómetros y se solapan con toda esta fauna, claro, como han hecho durante millones de años, ¿no? Claro. Interactúan, son predados, o sea, es toda una dinámica que es lo normal, digamos, en el océano.
¿Y en tierra no son predados por los elefantes?
Mira, sí, pero no es lo común. Por ejemplo, hubo un caso de un elefante joven que es un trabajo en donde era un juvenil que iba y mataba pingüinos. O sea, era como una especie de...
Un psicópata. Estaba atacado.
Era el sociópata.
Estaba atacado. El elefante atacado con la población,
sí,
de pingüinos.
Ese debía vivir en Estados Unidos.
Era Bowling for Columbine. Pero con pingüinos.
La versión con plumas. Sí, el tema es
bueno,
que sí.
Bueno, en todo hay de esos también.
Claro. Claro, es parte de. Entonces, bueno, pero sí, en tierra siguen siendo predados por zorro colorado, zorro gris, los pumas, y depende si son huevos por zorrinos, peludos. Lo que sí estamos, nosotros es muy interesante porque cuando estudias el pingüino es excelente indicador de lo que pasa en el océano y en tierra. Sí. Entonces, nosotros
eso
ahora...
Es importante eso que dijiste, el pingüino como un indicador del equilibrio de los ecosistemas de los que participa.
Y nosotros cuando estamos en la colonia percibís así rapidísimo lo que está pasando en el océano, cuando vemos los tiempos con los que vuelven. Nosotros tenemos, bueno, la tecnología es fantástica. Uh-huh. Tenemos un sistema en Tombo que es un sistema de identificación automática de pingüinos. Tenemos unos microchips que abajo subcutáneos y tenemos un circuito que está bajo tierra. Cuando el pingüino pasa, automáticamente detecta quién es, lo pesa y sabemos a qué hora se fue, cuánto pesaba cuando se fue, cuánto pesa al regreso y cuánto tiempo tardó. Entonces, cualquier cambio en el océano, nosotros lo claro, vemos en cambios en si tardó más en conseguir alimentos, si no viene tan flaco. Claro. Y te pesa miles y miles y miles y nosotros ni siquiera necesitamos.
Como la balanza para caminos en la ruta.
Más o menos, pero sin personal. O
sea, ¿Y hay mucha diferencia entre pingüino y pingüino, por ejemplo? En ese sentido, es decir, de... unos que engordan mucho y otros que nada o muy poco o incluso que puedan adelgazar.
Nosotros lo que ves es lo que le pasa, es como un país, lo que le pasa es un mal mayor. O sea, cuando vos ves que están en general todos muy flacos o más, o la media bajó, el promedio bajó, te das cuenta que algo pasa allá afuera. El sistema hace claro, que todos claro. estemos flaquitos. O sea, es una época mala para todos los pingüinos. Y al tener, bueno, los estudios científicos, al tener tanto, un tamaño muestral claro. tan grande...
Es más comunitario, no es individual.
Tenés la variación individual, como pensando...
Pero responde a un mismo fenómeno.
Lo que importa es lo agregado.
Exacto. Pero responde a un mismo
Podés tener un empresario que sea más hábil claro. y otro menos, pero todos están afectados por el sistema, digamos. Claro. Uh-huh. ¿No?
Pablo, decías, el pingüino está enfrentando... amenazas en el mar y en la tierra, las enumeraste rápidamente, repite cuáles son.
Claro, bueno, en el océano y tierra son cambio climático, ¿no? Luego tenemos el tema contaminación, polución marina uh-huh. y el mal manejo de pesquerías comerciales. Y en tierra, eso fue en mar, y en tierra la introducción de predadores, como mencionamos hace un rato, con los cuales el pingüino no evolucionó, no tiene estrategias para defenderse, el disturbio humano, gente que se asocia, que va a estos lugares y no sabe cómo disfrutar, no los trata bien a los pingüinos ni al ambiente, y también el desarrollo costero en algunos países, ¿sí? que avanzan sobre hábitats que son óptimos para estas especies, ¿sí? El cambio climático es el tema, ¿no? Para océanos. Uh-huh. Porque y en términos pingüinos, si uno se para en los pies de un pingüino, no vuelan. Entonces, cambio climático está cambiando la disponibilidad de alimento. Estas aves durante millones de años sincronizaron sus periodos a la disponibilidad de comida. Entonces, claro. tiene que estar la comida en ese lugar, en ese momento. Cuando el pichón nace, por ejemplo, es crítico.
Claro.
Entonces, el cambio climático está rompiendo estos patrones y hace que justamente el alimento, por ejemplo, esté más lejos. Una ave voladora te cubre una distancia rápidamente, una gaviota. Va y viene, pero un pingüino lo tiene que nadar. Entonces eso es mucho más tiempo, mucho más energía, y esto es lo que está sucediendo, lo que le ha sucedido a colonias grandes como Tombo, y no es la única. En el sur de Chubut, por ejemplo, todas las colonias grandes han caído. Y en el norte de Chubut están creciendo.
¿Por qué el cambio climático está llevando las cardúmenes más al norte y evita que viajen al sur?
Bueno, el tema del cambio climático es muy difícil de evidenciar, ¿no? Porque necesitas patrones, necesitas una claro. ciencia perfecta, necesitas buques oceanográficos magníficos y un seguimiento.
De mucho tiempo.
Claro, y una base de datos histórica. Pero lo que sí se ve, nosotros vemos las consecuencias. Entonces, hay como todo un desplazamiento hacia el norte, hablando con otros oceanógrafos y demás que mencionan como... todos lo que se llaman los frentes oceánicos, que son lugares de alta productividad oceánica, hay como un desplazamiento hacia el norte. En Santa Cruz se están viendo especies de ballenas que hace 100, 150 años que no se veían, 100 años, avanzando. Entonces todo como que empuja hacia el norte, contrariamente a lo que uno esperaría.
Claro, porque uno piensa de cambio que, claro, si el cambio climático levanta la temperatura, lo que uno espera es que las especies de frío vayan más al sur todavía, no al norte.
Pero tenés unos efectos indirectos y se ve mucho en lugares con plataforma. En el sur de Australia pasa exactamente lo mismo. Lo que se espera es lo contrario de lo que está ocurriendo. La plataforma genera como otro, la plataforma continental me refiero,
sí.
otro tipo de escenario. ¿Qué sucede? El pingüino, claro, va hacia el norte. Hay pingüinos ahora que están creciendo en colonias en Río Negro, pero el límite es la temperatura letal.
Claro, el problema es que ese deslizamiento luego puede producir la extinción también de la comunidad, ¿no?
Hay otro factor que interviene, que es la temperatura ambiente, claro. que llega a una temperatura letal. Ah, donde
claro.
y estamos viendo que, por ejemplo, en Tombo, bueno, en Chubut está ocurriendo, tenemos estos picos de alta temperatura y pingüinos adultos, fantásticos, los VIPs, los Very Important Penguins, gordos, perfectos, que mueren
de calor,
porque hay días de estos picos, el pingüino nunca abandona el nido, salvo cuando la temperatura en el nido es letal. Y ahí abandona el nido y se van a la costa esperando la brisa, y cuando llega la brisa y refresca, suben. Pero cuando están bajando, hay algunos que están a un kilómetro. No llegan y mueren, digamos, pues, obviamente, por un infarto.
Claro, si se mueven al norte, porque el mar más al norte les provee lo que necesitan, pero más al norte la temperatura sube y se convierte en...
Es un factor que está...
Es decir, hay una desadecuación entre lo que necesitan del mar y lo que necesitan de la tierra.
Exacto, y así, digamos, ha sido la evolución, digamos, les pone un límite, quizás geográfico, por la variable temperatura. Claro, uno va a estas colonias y dice, hace 42 grados, ¿no?
Claro.
Abajo del agua está fantástico, pero arriba...
Pablo, dos preguntas, es la misma. Intuitivamente, a la primera yo tengo la respuesta, pero quiero la respuesta de un biólogo, no de un intuitivo. ¿Por qué nos importa cuidar los pingüinos y cómo podemos hacer para cuidarlos?
Bueno, obviamente, como vos decías, tienen un valor intrínseco la conservación de cualquier especie, ¿no? El pingüino lo que resume es también esta cuestión de que es una especie carismática, entonces a vos te permite atraer la atención de la gente y también de los políticos o de los gobiernos. Sí. Entonces, a través de una especie carismática, que es el valor que tienen, uno puede proteger ambientes muy amplios, porque estamos hablando de una especie que es paisaje, una especie paraguas, se dice, que al usar ambientes tan amplios, uno termina protegiendo estos ambientes y muchas otras especies de las que no sabemos porque no son tan atractivas.
Por añadidura, digamos.
Exacto. Entonces son la cara visible de otro problema, porque nosotros, si bien yo me especializo en pingüinos, cuando trabajamos en conservación y cuando hemos creado, por ejemplo, en Chubut, hemos creado más de 3 millones de hectáreas protegidas. Entonces hay más de 1000 especies marinas y terrestres que están bajo el pingüino. Claro. Y la cara... Cuando uno se acerca a un político, cuando uno va hacia las comunidades, el password, la contraseña es el pingüino.
Pingüino.
¿No?
Claro.
Pero también tiene muchas, muchas condiciones que hacen que el pingüino sea muy interesante por esto que es tan buen indicador. Uh-huh. Tan buen indicador de lo que pasa en el océano y en tierra.
¿Hay compromiso con la conservación?
Lo bueno, digamos, si uno lo compara a lo largo del tiempo, yo creo que ha mejorado muchísimo la conciencia ambiental, uh-huh. Sobre todo también la individual, que es lo más importante, ¿no? La responsabilidad individual. El tema de gobiernos de políticos, yo creo que todavía falta estabilidad en las políticas públicas a largo plazo, ¿no? Claro. Que no te teñías del color político del momento. Pero por suerte esto viene de la mano de leyes que se han venido creando. Por ejemplo, por lo menos ahora, hace poco, se aprobó la ley de áreas marinas protegidas para Argentina.
Así es.
Lo cual es fantástica noticia y la autoridad de aplicación, lo último fue que se designó la autoridad de aplicación, que es Parques Nacionales. Entonces ahora Parques, que tiene una tradición y una historia continental, va a tener que, digamos, que su voz en el océano. Claro. Y esto es fantástico y se está trabajando con muchas ONGs. Estamos asociadas al Foro de Conservación del Mar Patagónico.
Hay todas un las foro, ONGs. Una plataforma muy amplia.
Estamos trabajando en estos parques.
Hay que decir que Pablo Borboglú es ganador de lo que se llama el Oscar Verde por la tarea de conservación de los pingüinos.
Así es. ¿En qué consiste la tarea de conservación que ustedes llevan adelante? Además de crear conciencia y educación, etcétera.
Yo creo que se puede resumir en ciencia, manejo y educación. Yo lo que me interesa es generar ciencia que sea útil para estas dos herramientas. Uh-huh. Y que esa ciencia, CONICET a mí como investigador me pide que publique en inglés afuera. Entonces, yo vivo en Chubut. La administración pública jamás va a leer mi producción. Entonces, mi desafío es que esta información, yo acercarla, hacerla amigable, no solamente en términos de idioma, sino en términos de cómo se
de semántica. Bueno, este programa es para eso también.
Que fue fantástico, muchas gracias por eso estaba tan contento.
No, al contrario.
Y lo que yo veo es que no solamente es esto de, sino acercarse y hacer todo el tiempo un seguimiento y un acercamiento a los actores sociales y a los que están en el gobierno. Entonces, acercar la información. Lo que nosotros hacemos, en resumidas cuentas, es yo me acerco al político y le digo, miren, nuestros datos muestran que tenemos este problema. La solución sería esta. Y nosotros les ofrecemos traer financiamiento externo, generalmente, para la solución. Por ejemplo, cuando hicimos la reserva de biosfera más grande de Argentina, uh-huh. o el área protegida marina para Punta Tombo. Y fue esta asociación lo que nos permitió, y todos ganan, ¿no? Entonces, y también necesitamos apoyo de las comunidades. Entonces, invertimos mucha energía en llegar a las comunidades porque, digamos, el pingüino, como vos decías al principio, es uno de los productos turísticos de ecoturismo más grandes de Argentina y de muchos países. Entonces, la conservación se asocia también a una actividad que genera muchas divisas y muchos trabajos genuinos en las economías regionales. Uh-huh. Y nuestro programa educativo, finalmente, también es traducir esta ciencia y bajarlo a las próximas generaciones. Ya llevamos más de 6.000 chicos a conocer estas colonias.
Pablo García Borboroglu, biólogo pingüinero, que vive en Madryn, trabaja en Madryn, investiga para el CONICET, uh-huh. que ha compilado, ha editado, junto con D. Boersma, un libro titulado Pingüinos, Historia Natural y Conservación, primera edición en inglés, segunda en español, la próxima en japonés, que nos ha traído. Pablo, muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Fue un gusto conversar contigo.
No, no, muchas gracias a ustedes por permitir compartir lo que hacemos.
Al contrario.
Gracias.
Mariano Schuster, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches, nos vemos mañana.
Y como siempre, gracias Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.